Pues yo les venía anunciando que hoy íbamos a tener a José Antonio Crespo Francés. José Antonio Crespo Francés es coronel de Infantería del Ejército. Ha realizado extensos trabajos sobre heráldica, uniformología, publicado numerosos artículos en la revista iberoamericana de heráldica y en el Colegio de Armas, en los que ha dado a conocer diversas cuestiones sobre vexilología en general y sobre las banderas de la Guardia Real, así como el guión de su majestad el rey Juan Carlos Primero, no, Juan Carlos I, diseñado por él, sobre la Orden del Santo Sepulcro y sobre la llegada de la cultura hispana en los actuales territorios de los Estados Unidos de América, don Juan de Oñate y Menéndez de Avilés, personajes sobre los que además ha publicado sendos libros. Recientemente ha publicado en Editorial Actas, bajo el título Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, pues 3 ediciones, y vamos camino de la cuarta. Y hace unos días tuve el inmenso placer de comentar con don José Antonio Crespo Francés, hablando de la figura de Pedro Menéndez de Áviles en territorio lince. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, un placer volver a hablar contigo, volver a hablar con usted. Queda
el placer,
más
serio. El placer es mío. Ahora, si quieren nos tuteamos,
sí, José Antonio. Sí. Yo quería, en esta nueva faceta, sí, en esta colaboración, sí, con Territorio Lince, sí, que dedicáramos un tiempo a hablar de eso de españoles olvidados en Norteamérica.
Sí.
Y la primera pregunta sería, ¿España ha tenido que ver algo con la exploración de Norteamérica? Y en su caso, ¿a qué se debe el olvido y de quién es responsabilidad de este olvido de estos españoles?
Pues la verdad es que España ha tenido mucho que ver. Es una faceta olvidada de nuestra historia, pero es lógico, cuando los españoles viajan hacia el oeste es por un motivo claro, que es en 1453 cae Constantinopla, y después de ese famoso tratado, el Tratado de Tordesillas de 1494, se establece una línea de demarcación que son esas famosas 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Sí. No se definía exactamente a partir de qué isla, y entonces bueno, ahí Portugal y España pues empiezan a pugnar, dibujan sus mapas. Y bueno, pero vemos clarísimamente que ya los mapas de Juan de la Cosa y el planisferio de Cantino, me refiero a 1500-1502, bueno, pues los portugueses tiran de Terranova para acercársela a su competencia, y en el sur, pues el estrecho de Magallanes, también tiran de él. Además, yo creo que se sabían muchísimo más de lo que parece. Ellos querían cortar el paso de España hacia las Indias, la auténtica India, porque se habían encontrado un continente pues que no sabían que estaba ahí. Entonces, había que pasar al otro lado. Colón, en su mapa en Juan de la Cosa, dibuja en el centro de Centroamérica un San Cristóbal. El San Cristóbal que teóricamente tapaba una posible salida del Golfo de México hacia el Pacífico, que luego se descubrió que no existía. Pero bueno, España fueron los primeros que exploraron, recorrieron, fue la primera en asentarse, aunque por falta de material, de personal, y en algún momento clave de esa expansión, como es el saqueo de San Agustín el 28 de mayo de 1586, del cual pues tuvo que ver Drake, pues tuvieron que replegarse hacia el sur, pero la idea era extenderse, ir haciendo esa especie de política de frontera que ya se tenía en la Reconquista, y avanzando para poder alcanzar ese paso del noroeste. Entonces España, pues buscando culpables, por supuesto, los españoles somos muy culpables de nuestro olvido, de meter a nuestros personajes, de no coger lo bueno y lo malo para aprender de ellos. Y entonces, bueno, pues luego sabemos pues que la leyenda negra ha alimentado una corriente cultural dentro de España, una cultura pues antiespañola, y no reconocemos los propios méritos de los españoles. Pero también, siendo justos, tenemos que decir que hay muchos norteamericanos que defienden la cultura española en Estados Unidos. Yo, quizá mi pasión me la despertó Charles Fletcher Loomis, periodista, historiador, fotógrafo, poeta, que vivió a finales del siglo XIX y falleció en 1929, con su libro pues Los exploradores del siglo XVI, que fue el primer libro que yo sobre el cual aprendí a leer. Pues ese hombre estaba en un enamorado de España. Y yo, cuando viajé a Estados Unidos en 1998 con motivo de el aniversario de la fundación de Nuevo México, pues conocí a personajes como el cónsul de España honorario en El Paso, el señor Sheldon Hall, que era un enamorado de España, que había hecho un programa pagado de su bolsillo recorriendo un montón de estados explicando el Día de Acción de Gracias español, que los españoles, antes que los peregrinos llegaran a Estados Unidos, los españoles habían celebrado una Acción de Gracias. Y bueno, pues actualmente hay otros historiadores, arqueólogos norteamericanos que están sacando a la luz lo que fue la gran capital durante 20 años de la Florida, que es Santa Elena, fundada por Pedro Méndez de Avilés. O sea que hay una culpabilidad, pero yo creo que hoy, gracias a Dios, en Estados Unidos, y por la pujanza del español, están tratando de recuperar ese pasado español, y eso honra mucho a los Estados Unidos en ese sentido, que están tratando. Ojalá que nosotros sepamos hacer lo mismo y no mantenerlos en el olvido.
Claro, por eso yo le preguntaba, le quería preguntar, sí, que entonces los españoles tienen mucho que ver con el Día de Acción de Gracias, ¿no?
Pues claro, los españoles celebraron, hay dos fechas fundamentales sobre el Día de Acción de Gracias, que son 1565 y 1598. En 1565, mucho antes de que los peregrinos en 1522 llegaran a Norteamérica, pues las dos primeras crónicas sobre los territorios de Estados Unidos están escritas en español. Entonces, son los primeros hombres que hicieron un Día de Acción de Gracias. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés, en la Florida, celebra el Día de Acción de Gracias, y que era, digamos, una ceremonia clásica, que en la cual se invitaba a los propios nativos, se la celebra conjuntamente, y en 1598 la celebra Juan de Oñate, al pasar, fundar la provincia de Nuevo México, al otro lado del Río Grande. Pero vamos, hay otra crónica que me estoy ahora mismo acordando, Castañeda de Nájera, que es el relator de la expedición de Coronado en 1540, también hace un gran relato, hace una gran descripción geográfica, pues de Nuevo México, Arizona, Texas, Oklahoma y Kansas, ese inmenso territorio, en la cual nos dice que es que hay que ir con brújula para no perderse. Lo describe como un auténtico mar. O sea, los españoles fueron los primeros que hicieron el Día de Acción de Gracias, y vamos, no solamente el Día de Acción de Gracias, tenemos que reconocer pues que de hombres de la expedición de Pedro Menéndez, como el doctor Félix de Meras, es el primer relator, hombre de justicia, hombre de leyes, que actúa en Estados Unidos. Y por parte de Juan de Oñate, pues su capitán de justicia, que es el Gaspar Pérez de Villagra, es el primer hombre de leyes también en los Estados Unidos. En Florida se hace la primera inscripción del primer matrimonio en los Estados Unidos, primer matrimonio registrado, fue de dos españoles, Vicente Solano y María Vicente, en Florida. El primer nacimiento inscrito en Estados Unidos, Argüelles, que llegó a ser sargento mayor en la Florida. O sea, tenemos un gran patrimonio que tenemos que reconocer. De hecho, yo recuerdo a la altura del 1998, cuando se conmemoraba el aniversario de la llegada de los españoles al suroeste, pues que nativos americanos de los indios pueblo visitaron el Archivo General de Indias, porque es que en los documentos españoles tenemos documentos que hablan sobre su historia, sobre su cosmología, sobre sus costumbres, y en esas crónicas se habla de los nativos y se habla de ellos con un gran respeto, se explica cómo eran, se ve que habla de seres humanos, y muchas veces con una gran valentía, porque como sabemos hubo combates como en el suroeste.
Te voy a preguntar, José Antonio, ¿cuál era entonces el interés de España en Norteamérica?
Pues en Norteamérica fue fundamental saber, conocer que cuando los españoles llegan a Nueva España, el itinerario de entrada y salida, que los primeros pilotos que navegaron por el Caribe ven que es una corriente muy definida, que entra por las pequeñas Antillas, llega al Golfo de México y sale al norte de Cuba. Esa corriente pues fue muy conocida rápidamente y fue empleada por los piratas y corsarios para actuar. Entonces, ¿qué interés había? Pues hubo un interés fundamental movido por la corona y por los primeros virreyes, que era poder encontrar un itinerario a salvo por una vía continental al norte de Nueva España, que recorriera esa inmensidad territorial y que alcanzara la costa atlántica, y desde ahí poder sacar las mercancías, el comercio hacia España. Fue algo muy ambicioso. No se logró, pero bueno, eso nos dio un gran conocimiento del territorio. Eso, cuando Pedro Menéndez se dispara hacia el norte tratando de expandir la frontera y funda Santa Elena, él precisamente manda una expedición, la expedición de Juan Pardo y su sargento Hernando Moyano de Morales, que exploran Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Tennessee y Alabama. ¿Por qué? Porque querían buscar un itinerario para llegar a Nueva España. Lo que ocurre es que no se hacían idea de la gran dimensión continental a la que se estaban enfrentando, pero tenemos documentos impresionantes como el de Juan de la Bandera, que era alférez de esa expedición, que nos relata pues toda la expedición y todos los pormenores, y que, bueno, pues justamente pues el fuerte que fundó en el interior del Piedemonte, el fuerte de San Juan, fundado por Juan Pardo, pues hoy día lo están levantando arqueólogos norteamericanos y están estudiando en profundidad pues toda esa parte de la frontera, una gran desconocida.
Mira, ¿dónde se desarrollaron, sobre todo, y qué hicieron principalmente en sus acciones en Norteamérica?
Bueno, pues tenemos en la costa atlántica desde el primer momento.
La costa atlántica.
El primer momento está la costa, el frente atlántico, en el cual se empiezan a mover marinos, los primeros enviados por el emperador Carlos, definir la forma, que aunque que inicialmente se pensaba que la Florida era una isla, yo reitero que los portugueses, porque en esos primeros planos aparece el Juan de la Cosa en el paliférico de Cantino, aparece Florida dibujada, ellos sabían que Florida era una península. Entonces, bueno, pues hay una serie de incursiones sobre la Florida, entendiendo pues como Florida no el territorio actual que es la península. La Gran Florida era, pues, iba desde la desembocadura del Mississippi pues hasta la actual capital, Washington. Claro. Todos esos estados era la Gran Florida. Entonces, ya California en el siglo XVIII y en ese mismo siglo, pues la costa noroeste del Pacífico también es otro movimiento muy importante que hay que recordar, toda esa exploración. En esa época el Imperio Español estaba ya decreciendo, pero bueno, es fundamental ese recorrido. Y entre esas dos vías tenemos la gran aventura del suroeste, que nace, como acabamos de decir, pues con Juan Doñate en 1598.
Oye,
dime.
Sí, no, que hay una cosa que llama mucho la atención,
sí.
Es el tema de los franceses, ¿no?
Sí,
cómo y el por qué llegan a Luisiana.
Pues es muy interesante. Hay, pues justamente, pues gente, pues envidios, gente que tenía pues un grandes sueños de exploración, en este caso pues un gobernador de Nuevo México, Diego Peñalosa, entre 1661 y 64, que él quiere hacer la gran expedición a la Gran Quibira, pero se le niega, falta de recursos, falta de personal. Estamos hablando de la época de Carlos II. Entonces, bueno, pues este hombre no tuvo otra ocurrencia de que, a pase de que fue detenido, se presentó en Francia,
sí,
y le ofreció sus servicios a Luis XIV. Entonces, le contó exactamente cómo era el territorio, incluso le aconsejó cuál era el mejor sitio para asentarse, que es a la zona de Nueva Orleans, y bueno, ese fue el punto de entrada, gracias a la tradición de Diego Peñalosa. Lamentablemente, pues es una época, digamos, de declive, pero que hubo grandes hombres, porque en esa época coincide pues Antonio de Termín como gobernador de Nuevo México, que sufrió el ataque, había grandes hambrunas, y los indios pueblos pues se rebelaron y empujaron la frontera hacia el sur. Tuvieron que replegarse hacia la zona del Paso, hasta que don Diego de Vargas en 1693 pues recupera otra vez Santa Fe. Pero Francia ya se había metido, había llegado a la zona del Mississippi. España pues se coloca en Pensacola otra vez en 1698, y bueno, pues los franceses van entrando hacia adentro, hacia el interior, y hasta que, bueno, cuando en 1720 desde Nuevo México se manda la expedición Villasur hacia el Missouri, donde es masacrada pues por los franceses que se encontraban allí, inquietan a las tribus nativas y acaban con la expedición de Villasur. Ellos ya se habían metido en esa Luisiana que llegaría casi pues hasta frontera con Canadá, hasta Montana.
Entonces, ¿hay conexión entre las acciones exploratorias o estas adolescían de falta de conexión entre ellas? ¿Eran inconexas?
Sí, cuando nosotros estudiamos las exploraciones, siempre pues lo tratamos de una forma inconexa, como si no tuvieran que ver unas que otras, y nada más lejos de la realidad. Hubo grandes virreyes, unos más buenos, otros peores, hasta alguno pues nefasto, auténticos delincuentes, pero había unas directrices de la corona, que marcaban cuáles eran las líneas de expansión, veían cuáles eran los movimientos de otras potencias y que cómo había que expandirse y hacia dónde. Pues hablamos de grandes virreyes que tuvieron que ver mucho con lo que sucedió en los actuales Estados Unidos, Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, Gaspar de Zúñiga, ya en el siglo XVIII, pues los grandes virreyes, pues Montserrat, Croix, Bucareli, los famosos reviajeros que hubo de virreyes, que teniendo conocimiento de que los rusos, se sabe que en aquella época, pues sí, las pieles de nutria, pues estaban de moda, entonces sí, empezaron los rusos a presionar por Alaska y querían llegar hasta California. Entonces, bueno, pues hubo una serie de expediciones para tomar posesión de lo que era el norte de Nueva España, según las Tordesillas, que aquello era español, y bueno, pues la corona era la que ordenaba, la que dirigía a través de sus virreyes la acción de los exploradores, del poblamiento, el asentamiento del poblamiento, según se ordenaba en las leyes de India. Okay. Y vamos, ya que hemos hablado de grandes virreyes, no quiero dejar de nombrar un grandísimo mal virrey, porque es que después del gran virrey de Villajejedo, que llevó esas grandes exploraciones hacia el norte, al cual hubiera sido que le hubiera sucedido uno de su misma categoría, desgraciadamente, al final del siglo XVIII, cuando España estaba ya decayendo, pues un protegido y cuñado de Godoy, de la grúa, el gran corrupto de la grúa Talamanca, fue el virrey que hizo muchísimo mal al virreinato de Nueva España.
José Antonio, en la Florida, sí, y en el sureste, aparte de Pedro Menéndez, del que estamos hablando hoy, y de las figuras que nos han destacado, ¿alguna más podríamos destacar?
Muchísimas. Tenemos que, si empezamos desde el título, Juan Ponce de León en 1513 es el primero que empieza a moverse por la zona. Hay un hecho que es muy importante, que la Florida no tiene puertos naturales. Entonces, claro, hubo un montón de expediciones que se estrellaron. Lo imaginamos ahora cuando vemos las noticias del tiempo, pues vemos los grandes temporales, esos grandes. Imaginémonos esas pequeñas carabelas, esos pequeños barcos de madera. ¿Cuántos no desaparecieron cuando se trataban de enfrentar a un territorio en el cual no había puertos naturales? Bueno, pues entonces Juan Ponce de León cae, hay una serie de exploraciones muy importantes de grandes pilotos como Diego Miruelo, Antón de Alaminos, que fue el que descubrió la corriente del Golfo, el dibujar completamente el Golfo de México, Álvarez de Pineda en 1519, que ya tenía la experiencia de haber participado en los con Colón el tercer y cuarto viaje. Vázquez de Ayllón en 1523, que recibe su primera capitulación, y él trató de asentarse, no lo logró. En mapas del siglo XVI vemos que al norte de la Florida se dibuja un territorio que pone Tierra de Ayllón. Él llegó hasta Carolina del Sur y Georgia. Luego la expedición desastrosa de Pánfilo de Narváez, gracias a la cual pues Narváez, sus supervivientes, hacen ese recorrido impresionante de 8 años que llegan hasta el Gran Cañón del Colorado, Cabeza de Vaca, Dorantes, Castillo, Estebanico, el negro Estebanico, que era esclavo y sirviente, y llegaron, hicieron un recorrido durante 8 años. Yo muchas veces cuando leo la historia, leo los naufragios de Cabeza de Vaca, digo, ¿no se le habrá ocurrido a ningún artista de la cinematografía española hacer algo? Según hombre, es que yo cuando de crío vi Un hombre llamado Caballo, y había leído los exploradores del siglo XVII, y es que no hay nadie que se le ocurra escribir sobre esto. Es impresionante. La vida de Hernando de Soto, 1538 hasta su muerte en 1542, es que recorre, es impresionante, Florida, Georgia, Arkansas, Mississippi, Alabama, Luisiana, el noroeste de Texas, hasta que ya cae, y cuando muere, pues su cuerpo es enterrado en el río Mississippi, y es el que celebra la primera Navidad en los Estados Unidos, en 1539.
Oye, ¿y en el lejano suroeste?
Bueno, en el lejano suroeste, pues desde los primeros náufragos que llegan a Cabeza de Vaca, Dorantes, Estebanico y Alonso del Castillo Maldonado, habían sido hechiceros, habían sido esclavos. Durante 8 años llevaron una vida miserable. Hicieron de todo, hicieron médicos, se impusieron las manos. Cuando llegan a la zona del suroeste y ven una serie de construcciones de piedra que se asemejan mucho a pueblos medievales. Yo veo San Juan de la Peña en Huesca y veo el centro arqueológico de Cliff Dwellings en Mesa Verde, digo, si es que parecen ciudades medievales, pues claro, ellos pensaron rápidamente en ese famoso mito de las ciudades de Cíbola, y cuando sobreviven y van hacia el sur, pues bueno, ya existe, hemos encontrado las ciudades de Cíbola, y entonces bueno, pues empieza a crearse esa psicosis. Fray Marcos de Niza en 1539 se va hacia el norte con Estebanico, paralelamente se mandan expediciones por mar, o Francisco de Ulloa, que circunnavega California, y luego posee una serie de expediciones como la que hemos dicho ya antes, la Vázquez de Coronado en 1540-42, que era una expedición netamente militar exploratoria, y llegan hasta Arkansas. Justamente en esa expedición iba Tristán de Luna y Arellano, sí, que creyó que toda Norteamérica era así, porque luego, claro, cuando a él le mandan hacia el Atlántico a fundar a la zona de Pensacola, pues claro, se encontró allí pues con una climatología, una topografía completamente diferente. Entonces eran mundos completamente diferentes, el suroeste al sureste.
Al sureste. Bueno, José Antonio, ¿y de la exploración española de la costa del Pacífico noroeste?
Bueno, pues esa es otra de las grandes aventuras y las grandes olvidadas. Bueno, se hemos dejado mencionar a Juan de Oñate, que es el gran explorador del suroeste. Celebra el primer día de acción de Nocias en el suroeste, y luego pues todas las expediciones que se hicieron posteriormente hasta Juan de Anza. Pero vamos, retomando el tema este del Pacífico Noroeste, bueno, desde las primeras expediciones cortesianas que trataban de dibujar la zona de California, pues ya ahí hasta el siglo XVIII le ocurre que hay un momento, hay un impasse, hay una gran pérdida de tiempo entre la expedición de Juan Rodríguez Cabrillo en 1543 y su piloto Bartolomé Ferrelo. Ellos ya empiezan a dibujar hasta el paralelo 44, hasta el actual estado de Washington, Sebastián de Vizcaíno en 1598, en paralelo a la expedición de Oñate, llega hasta el norte de California. Pero ¿qué ocurre? Que falta personal, entonces ellos se quedan medio dormidos. Pero claro, cuando los rusos y los ingleses empiezan a aparecer por allí, sí, pues claro, hay que llegar a California. Se envía a Gaspar de Portolá en 1769, va con Fray Junípero, ahí queda nuestra herencia de más de 21 misiones, y se consigue que los rusos se retiren de las posiciones de Alaska, y a partir de ahí empieza, España está yendo, pero el espíritu explorador se mantiene vivo. Bruno de Zeta, las grandes exploraciones y la cartografía, que ahí me he dedicado a buscar mapas militares a escala 150.000 de toda Alaska, y está sembrada de cientos de topónimos españoles que fueron puestos por los españoles en el siglo XVIII. Juan Pérez en 1634, en 1675 Bruno de Zeta, y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, famosísimo, que se habla de él pues como el peruano que fue, no, era español, nacido en Perú, igual que cuando el botánico mexicano Mociño estaba en la expedición, había nacido en Nueva España. Pongamos las cosas en su sitio, nada de aquello se hizo sin contar pues con la corona, eran españoles. Entonces, pues hubo las grandes expediciones de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que había que buscar, se buscaba el paso del noroeste. En la zona del noroeste de Estados Unidos y Canadá hay unas grandes corrientes, unas grandes mareas, claro. Al ver esas grandes corrientes de salida de agua, rápidamente lo que se pensaba es que había un posible paso hacia la bahía de Hudson y para pasar al Atlántico. Entonces, bueno, pues se exploraron, se llegaron muchos fiordos hacia adentro. No se logró, pero se cartografió y se dibujó. Tanto es así que Vancouver y Cook pues agarraron unos cabreos bastante importantes cuando vieron que Eliza, Salvador Fidalgo, Alcalá Galiano ya habían cartografiado pues todo lo cartografiable. Claro, luego lo único que hicieron fue pues cambiar muchos de los nombres.
Oye, pero José Antonio, yo me tiraría toda la mañana hablando contigo y de estos españoles olvidados, pero sí que me gustaría, antes de terminar, que nos hablas de la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos por personajes. Si esta fue real, para empezar, ¿y qué personajes podemos destacar?
Fue real y fue muy importante. Quizá españoles en el último combate de Yorktown, pues no hubo, a lo mejor hubo seguramente españoles voluntarios que partieron de Cuba, pero desde luego Yorktown no habría sucedido, ni la independencia de Estados Unidos se habría producido en ese momento sin dos victorias clave. Quiero remontar un poquito hacia atrás. Sin la victoria clave de 1741 frente a los ingleses, la defensa de Cartagena de Indias, y 40 años después, 1781, La toma de Pensacola de Gálvez. Si eso no se llega a producir, la independencia no se habría producido en ese momento. Entonces, claro, tenemos a figuras hoy día ya reconocidas, con su cuadro colocado en el Congreso gracias a esa española malagueña María Teresa Valcárcel Gracián, que ha hecho ese gran esfuerzo, esa lucha por la memoria, y bueno, la Asociación Bernardo de Alves en Málaga, por el señor Olmeda Checa. Y bueno, pues Cajigal, que combatió con Gálvez, también es otro olvidado, el hijo de la Puente y Juan de Miralles, dos personas claves que son los jefes del espionaje español a favor de los Estados Unidos, bajo una tapadera de negocio de trata de esclavos. Conocían perfectamente todos los movimientos e informaban a los norteamericanos de qué es lo que ocurría. Luego hay otro personaje clave, fundamental, que es Francisco de Saavedra, un hombre que se formó como oficial de infantería, pero luego tuvo una gran importancia de carácter logístico y de carácter de Estado Mayor, porque este hombre, cuando faltaba dinero para... en un empresador nato, cuando faltaba dinero porque había que mover la flota francesa para bloquear a los ingleses en el Caribe, pues hombre, se reunió en Santiago, en Cuba, reunió a las primeras damas de la ciudad, y todas vendieron sus joyas y consiguieron 2 millones de pesos con los que movilizaron. O sea, Francisco Saavedra es otro hombre olvidado y que gracias a esa ayuda económica, pues Estados Unidos obtuvo la independencia. Y no olvidemos, por supuesto, el duro español, el peso duro, que fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos. Se llamó el dólar de los pilares. La plata española fue la primera moneda de los Estados Unidos. Hay que reconocer.
¿Y cuándo sería el momento ideal, y ya acabamos con esto, para homenajear o para el recuerdo de esto?
Recordar. Eso. Yo creo que ese día tan famoso, el 4 de julio, que se reconoce a los que hicieron posible el nacimiento y la defensa de los Estados Unidos, para que esa gran nación reconociera no solamente a Gálvez, sino a todos estos hombres que hemos mencionado, exploradores, pilotos, me dejaron el tintero muchísimos, sí. Sobre todo pues evangelizadores, hubo muchísimos mártires, tanto en la Florida como en el suroeste, como en California. Es el momento ideal para poder recordarlos a todos esos hombres que están dormidos en el olvido, desgraciadamente en nuestro olvido, pero tenemos que seguir luchando para mantenerlos vivos, para difundirlo y que nuestras nuevas generaciones tengan un ejemplo vivo en el cual mirarse y tener ahí, no esas rotondas que hay en España que están llenas de... hay ciudades por ahí que tienen rotondas que es para escribir...
Esperpénticas.
Auténticos esperpentos. Claro, sí. ¿Para qué sirve una rotonda? Pues para poner un modelo de vida.
Sí.
Y eso en España, desgraciadamente, tú vas a Francia, vas al Reino Unido, ves cualquier rotonda y ves un personaje. Alguien que sirve de modelo. Sí. Ya no digo que sea militar, sino científicos, personajes que han hecho algo por la sociedad. Ese es el sitio donde tienen que estar para que sirvan de modelo a las nuevas generaciones. Y esa es la lucha en la que hay que estar.
Oye, solo me queda felicitarte, José Antonio, porque personas como tú, de verdad, que estáis haciendo que recuperemos nuestra historia. A mí me encantaría invitarte todas las semanas y que todas las semanas nos ilustraras con un personaje con el que creas que debemos profundizar. Eso es un reto que te lanzo.
Bueno, pues yo voy a recoger el guante y voy a tratar de hacer todo lo posible.
Y lo organizamos. Pero de verdad, José Antonio, que felicidades, José Antonio.
Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de... A veces me quiero pedir disculpas porque a veces me aturullo, es que me emociona. Veo que hay tantas cosas, hay tantos personajes, tantos hechos, motivos para mostrarnos orgullosos, pero orgullosos de una manera sincera, no de una manera patriotera. No, sincera. Se han cometido grandes errores, pero hemos tenido grandes hombres. No todo es malo, sino hemos hecho cosas muy buenas. Y ponerlas sobre el papel, sobre el tapete, y verlas en el contexto internacional y ver que Hispanidad no es un pufo de maldad hacia otros pueblos, todo lo contrario. Vamos, ya un día, si podemos hablemos de la leyenda negra.
Sí.
La leyenda india es el primer documento histórico donde se habla del descanso, del trabajo de 8 horas y el descanso dominical.
Pues tú te emocionas y nos emocionas a los demás, José Antonio. Te mandamos un fuertísimo abrazo y de verdad, la semana que viene vamos a intentar, si tus obligaciones te lo permiten, que nos sigas ilustrando.
Muy bien, pues ¿vale? Un fuerte abrazo y el mejor.